¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Esto fue en el atardecer, o tal vez tarde en la noche. Inmediatamente él fue traído ante Caifás, el sumo sacerdote, y alguno de los gobernantes, en donde entablaron un tribunal nocturno ilegal. Ellos trataron de presentar cargos que pudieron traer en contra de Jesús ante la corte romana porque estaban determinados a que Jesús tenía que morir. Pero ellos no tenían el poder de condenar a un prisionero a muerte. Ese poder solamente residía en Roma. Fue así que su juicio en contra de Jesús básicamente fue un juicio religioso. Tuvieron muchos testigos que vinieron, pero ninguno de ellos pudo ponerse de acuerdo con el resto. Finalmente, el sumo sacerdote dijo directamente a Jesús: "Te tomo juramento por el Dios vivo, dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios?". Y Jesús respondió en un modo afirmativo, diciendo: "De ahora en adelante no me veréis hasta que me veáis a la diestra de la majestad". Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: "¿Necesitamos acaso otro testigo?". En otras palabras, ya no necesitamos a ningún testigo más. Este hombre ha testificado en contra suyo. ¿Qué piensan de esto? Y todos dijeron: "Blasfema". ¿Qué haremos con él? Que lo maten. Bueno, no hay manera en que una corte romana sentencie a muerte a una persona por blasfemia en contra de la religión judía. Así que ellos debieron desarrollar otros cargos cuando trajeron a Jesús delante de Pilato, porque sus cargos religiosos no tendrían ningún crédito ante una corte romana. Ahora sí, la invito a que leamos juntos el pasaje que citara Esteban en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, comenzando el versículo 1 y 2. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: "¿Eres tú el rey de los judíos?". Respondiendo él, le dijo: "Tú lo dices". Sin lugar a dudas, los cargos que ellos alegaron en contra de Jesús fueron cargos de insurrección en contra de Roma, proclamando que él era un rey. Así que le atribuyeron gratuitamente el cargo, a pesar de que era falso que él hubiera dicho que no debían pagar impuestos al César. Así que básicamente los únicos cargos que ellos podían traer que fueran en contra de la corte romana y en contra de Jesús fueron de insurrección contra Roma. Y esto sería una ofensa capital por la cual él podría ser sentenciado a muerte. Así que leemos: Pilato le preguntó: "¿Eres tú el rey de los judíos?". Respondiendo él, le dijo: "Tú lo dices". Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: "¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan". Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, esto es la fiesta de la Pascua, les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, que se soltase un prisionero. Y Pilato les respondió diciendo: "¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?". Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: "¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos?". Y ellos volvieron a dar voces, «¡Crucifícale!». Pilato les decía, «Pues, ¿qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban aún más, «¡Crucifícale!». Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Hemos leído, amable oyente, desde el verso 2 al verso 15 del capítulo 15 de Marcos. Allí encontramos el registro de Jesús frente a Pilato. Por muchos años hubieron ciertos críticos bíblicos que encontraron lo que parecía ser una discrepancia en el registro bíblico a causa de la referencia a Pilato. Y dentro del registro romano que ha sido descubierto hasta ese punto, no hubo registro de ningún hombre llamado Pilato que haya sido alguna vez gobernador de Judea. Así que esos críticos bíblicos que estaban dispuestos y deseosos de encontrar alguna discrepancia en la Biblia, comenzaron a afirmar con toda su pompa escolástica que la Biblia no era un registro creíble en lo absoluto, puesto que mencionaba personas que nunca existieron, personas cuyos nombres estaban ausentes de cualquier otro registro o cualquier otra fuente. Y porque no había otra fuente que mencione a Pilato como gobernador romano, entonces el relato bíblico tenía que ser espurio. Por lo tanto, usted no debería confiar en él. Estos hombres ganaron gran notoriedad por medio de sus proclamas y los periódicos estaban muy felices de publicar sus trabajos y sus descubrimientos. No obstante, amable oyente, cuando las excavaciones fueron realizadas en Cesarea, les pareció interceptar una interesante piedra que tenía el registro de Pilato inscripto en ella, el gobernador de Judea. Y decía un poco de su cargo de gobernador. Así que todos los eruditos y toda su desacreditación de la Biblia fue, por tanto, también desacreditada. Y la Biblia permaneció una vez más como un yunque, y los martillos que contra ella golpearon fueron gastados y echados a un lado. Ahora es reconocida a conciencia, siendo que ha habido muchos más descubrimientos realizados por los arqueólogos, los cuales han probado que Pilato en verdad vivió y gobernó Judea. De hecho, sabemos algo de la historia de Pilato en este tiempo. Es interesante ver cómo las personas están tan dispuestas para encontrar errores en la palabra de Dios o para desacreditarla. ¿Cuánta publicidad pueden montar acerca de cualquier declaración que desacredite a la Biblia? Con todo, cuando encontraron la piedra de Pilato, mire, muy poco fue mencionado sobre ella en la prensa. Se da cuenta, estos hombres como que inclinaron sus rostros, metieron la cola entre las patas, como se dice comúnmente, y se escabulleron por allí. Y esperan que la gente olvide algún día sus aseveraciones en cuanto a que Pilato no era una persona real. Jesús es acusado de ser rey de los judíos. Pero mire, amable oyente, Él es más que eso. Él es el rey de la gloria. Ahora, Jesús no se defendió a sí mismo. Nosotros leemos en el profeta Isaías, donde nos dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Usted puede encontrar esto en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Es posible que esta multitud que se congregó ante Pilato no se congregase a causa de Jesús. Es muy posible que fuesen para que liberaran a este hombre Barrabás. Ese podría ser el propósito de esa multitud congregada allí. Encontramos que el cargo en contra de Barrabás fue insurrección. Esto no sería algo malo o pernicioso en lo que refiere a los judíos. De hecho, esto era un problema común que Roma tenía con Judea. Muchas insurrecciones se daban cita allí. ¿Por qué? Porque habían muchos celotes que odiaban la ocupación romana de su tierra. Y estaban constantemente teniendo levantamientos en contra de los ocupantes romanos. Y estaba allí, por supuesto, este hombre de nombre Barrabás. Pudiera ser que para el pueblo él fuese un héroe nacional. ¿Por qué? Porque quizás se animó a levantarse en contra de Roma. Así que es bastante probable que la multitud que estaba allí no estuviese para presenciar el juicio de Jesús, sino que estaban allí con el propósito de ver que liberaran a Barrabás, para presionar en que Barrabás debería ser liberado. ¿Por qué? Porque era un héroe popular. Y es muy posible que este juicio de Jesús fuese algo que les fue traído sobre ellos. De hecho, yo creo que ellos no tenían mucha conciencia de Jesús o quién era Él. Es una posibilidad. En muchas ocasiones hay quienes han dicho, miren la veleidad de la muchedumbre. Tan solo unos días antes estaban aclamando, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora claman, crucifícale, crucifícale. Pudiese ser que se trate de dos multitudes completamente distintas y no una condición ambivalente de la multitud. Pero quienes estuvieron allí para presenciar la pena de muerte sobre Jesús fueron los sumos sacerdotes, los escribas y todas estas otras personas se congregaron ahí en ese día para facilitar la liberación de su héroe popular, Barrabás. De modo que cuando escuchamos ese nombre, lo vemos con malos ojos. ¿Cómo escogerían a este hombre que era un asesino, un insurrecto, entre otras cosas? Bueno, era por su condición de insurrecto que los demás le admiraban. Él pudo haber sido un verdadero héroe popular en lo que a la insurrección en contra de Roma se refiere. No obstante, fue la elección de las personas, el escoger a un desaforado en cuanto a la ley y no a un hombre que fue obediente a la ley como lo fue Jesús. Su elección fue una triste elección de verdad. Y a menudo refleja la actitud de las personas de escoger la ilegalidad por encima de la ley. Pilato era el juez. Él pide a las personas que le den indicaciones para su decisión. Esto es un movimiento común de parte de un juez, pero con todo, en este caso, es un movimiento significativo porque en realidad es la decisión del pueblo. Es una elección personal. Cada hombre debe tomar su decisión por sí solo. No le puede dejar eso a Pilato. El tomar la decisión por usted, usted la toma por usted mismo y es responsable por esa decisión que ha tomado, refiriéndonos a esta multitud. Pero ahora, en cierto modo, cada uno se para como juez de Jesucristo. ¿Fue él realmente el Hijo de Dios o era simplemente un charlatán, un impostor? ¿Realmente él murió por los pecados del mundo? ¿Es verdad que él resucitó de entre los muertos o todo esto es una farsa, un engaño? Amable oyente, cada uno de ustedes ahora debe ponerse como juez de los hechos históricos para determinar si son reportados precisa o imprecisamente a nosotros. Finalmente, debe decidir y determinar qué habrá de hacer con este hombre llamado Jesús, el cual es llamado el Cristo, el Rey de los judíos. Ahora, el giro imprevisto de todo esto es que usted es la persona que debe juzgar por usted mismo en cuanto a la persona de Jesucristo. Y la vuelta del asunto es que su decisión nada tiene que ver con el destino de Jesús. Aunque usted tiene que juzgar, usted no está con ese juicio determinando el destino de Cristo. Lo que usted determina es su propio destino. El creer en Él, recibirle a Él, confesarle, es para recibir la vida eterna. No creer en Él es recibir condenación eterna. Por tanto, usted, como juez, determina ahora su propio destino cuando toma su determinación en lo que tiene que ver con Cristo Jesús. Mire, es algo muy importante. Yo soy el juez, pero es mi destino el que está siendo determinado por el juicio que yo hago. Lo que es Jesús, eso es Él. Usted no puede cambiarlo. Lo que Él es, ha sido siempre y será por siempre. Su decisión en cuanto a Jesús no le afectará a Él en lo absoluto. Pero para usted determinará dónde ha de pasar la eternidad. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, esta es la justicia de la conveniencia. Esta justicia no es en verdad justicia. El rendirse a la voluntad del pueblo, aunque usted sabe que eso está mal. El doblegarse a la presión de la muchedumbre, aunque usted sabe que es un error, es siempre una posición difícil y desacertada de tomar. En su corazón usted sabe qué es la verdad. En su corazón sabe qué cosa está bien y qué debe hacer. Pero hay presión en contra suyo. La presión de tomar la decisión equivocada, de hacer lo equivocado. Y qué triste es cuando una persona se rinde a la presión más que permanecer por lo que sabe que es correcto, lo que sabe que es verdadero. Pilato, para aplacar a la gente, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Después de azotarle. Ahora bien, tenemos esto en una sola palabra, azotarle. Pero ese azote fue una de las más crueles formas de castigo administradas por Roma. De hecho, era tan horrible que había una ley de que ningún prisionero romano con ciudadanía romana fuese azotado sin primeramente tener un juicio formal. El propósito de este flagelo era descubrir información. Quizá habrá escuchado acerca del tercer grado que la Corte de los Estados Unidos ha declarado ilegal recientemente. Este consiste en que le colocan luces fuertes, calientes, no le alimentan mientras que le siguen haciendo preguntas y le desgastan mentalmente hasta que finalmente usted está listo para firmar su confesión y demás. Bueno, en comparación, esto era el décimo grado de interrogación, lo que ejercía el gobierno romano, cuando ataban al prisionero a un poste de modo que su espalda quedase extendida y expuesta, y luego usaban este látigo de cuero afilado con trozos de plomo y vidrios atados en él. Literalmente esto laceraba la espalda del prisionero al ejercer este castigo sobre él 39 veces. Mire, ellos siempre tenían a un escriba parado allí, el cual registraba las confesiones que el prisionero iba haciendo. La idea era, mientras el látigo cayese sobre usted, usted clamaría declarando un crimen que usted ha cometido. Usted confesaba algún crimen, y de ese modo harían que el próximo azote fuese un poco más liviano, un poco más llevadero, más y más sencillo. Y esto era para ayudar al gobierno romano a esclarecer o a resolver muchos de los crímenes que no eran resueltos antes de ejecutar a la persona. Esto era muy efectivo, pero era tan doloroso que hay registro de muchos hombres que se volvieron locos a causa de los golpes y raramente, estimado oyente, un hombre sobrevivía. Por lo general, moría por pérdida de sangre y por causa del horrible dolor en esta experiencia. Muchos prisioneros morían durante el castigo. Muchos se volvían locos. Nosotros leemos acerca de Jesús como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Esto mientras le azotaban. Él no tenía nada que confesar. Por supuesto, la idea era que si no había confesión, el látigo iba más y más fuerte cada vez hasta que se viese forzado a confesar su pecado, sus crímenes. Pero, no teniendo nada que confesar, Jesús afrontó el embate de ese azote. Pero no había terminado. Ese era solo el comienzo.